conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
El pescador de profesión cambiado a pescador de hombres, ¿verdad? Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro, pero que también estaba Andrés ahí. Así es que cambia su oficio. Vamos a ver un poquito de su educación. La educación, yo digo ahí que es un discipulado concluido, 3 años al lado del mejor maestro Jesús. Así es que estuvo discipulándolo, Andrés estuvo con él ahí, 3 años recibiendo la palabra de Dios, y yo creo que fue una gran escuela, creo que fue una gran experiencia haber estado a los pies de Jesús, escuchando sus lecciones. Yo creo que ha de haber sido privilegio poder estar con Jesús, escuchar sus enseñanzas, la forma en que Él las hacía. Siempre leí un libro hace años donde decía que Jesús pues era el mejor pedagogo en cuestiones de enseñanza, y me recuerdo en ese libro cómo narraba que Jesús utilizaba las cosas que iban en el camino. Jesús no tuvo un salón de clases, no tuvo un pizarrón, mucho menos tuvo la tecnología que ahora tenemos, ¿verdad? Así es que Jesús enseñaba cuando caminaba con sus discípulos. Que por cierto hay una película que me gusta mucho que se llama El Evangelio según San Mateo. Si quieren buscarlo, está ahí en YouTube, creo que está la película completa o hay porciones de la película. Esta película a mí me gusta porque presenta a un Jesús muy humano, no como el que nos han acostumbrado a ver, ese Jesús que todo tieso, que casi ni se mueve, y otros nos los presentan muy canche, otros casi hippie. Bueno, siempre ahí presentan un montón de cosas de forma de Jesús, pero a mí me gusta esta película porque presenta a Jesús un Jesús muy humano. Y la recordé ahorita por lo que les estoy diciendo. Ahí en la película aparece Jesús junto con sus discípulos y van caminando, y aparece una carreta, y Jesús corre a la carreta y se monta en la carreta. Así les da, se queda platicando. Los discípulos vienen caminando, él va en la carreta y va hablando. Y me gusta mucho esa película por la forma en que presentan a Jesús. Pues Jesús va caminando con los discípulos y de repente ve los campos y dice: miren las flores del campo. Ni siquiera Salomón se pudo vestir de tanta belleza. Y van caminando y ven las aves. Miren las aves. Y todos los discípulos ven: miren las aves. No trabajan, no tienen graneros, pero el Señor siempre cuida de ellos. Entonces, ¿se pueden imaginar qué bonito andar con Jesús? Y Andrés anduvo ahí con Jesús junto con los demás por 3 años escuchando sus enseñanzas. Había cosas impactantes. El hecho de que Jesús toma un niño, habla que debemos ser como un niño, pero también los milagros que Andrés pudo ver a través de Jesús, y ahorita vamos a ver uno de ellos. Pero al ver los milagros de Jesús, yo creo que impactaban en la vida de los discípulos también. Cuando enfrentaba a los fariseos, cuando los fariseos buscaban cómo tentarle, y la manera en que Jesús respondía, a mí se me hace fabuloso. Por eso cada vez que leo los evangelios puedo ver cómo era Jesús, cómo enseñaba. Y yo creo que fue uno de los privilegios, digamos, de los apóstoles, andar con él y ser enseñados precisamente por el mejor maestro. Así es que Andrés vivió muchas experiencias con Jesús. Y yo puse esto, ¿verdad? Si Andrés tuviera Face, tal vez pondría de esta forma las fotos en que anduvo con Jesús. Los intereses, aquí encontramos, era hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús les había enviado. ¿Cuál era el interés? El interés de todos los discípulos era obedecer el mandato del Señor. Y es lo que hablamos hoy en la mañana. Hermanos, estoy leyendo otro libro por ahí, y ayer precisamente cuando veníamos de San Lucas, que pasé a traer a mi esposa allá en la noche, y veníamos de San Lucas para Chimaltenango, le estaba compartiendo lo que había leído, y tiene que ver precisamente con quién es realmente un verdadero discípulo. Me encontré este libro buscando información y me encontré este libro y decía: ¿quién es realmente es un verdadero discípulo? Y hablaba en una exhortación para la iglesia de hoy, y este libro dice: la iglesia de hoy nos hemos acomodado. Hay 3 cosas que pone este libro, un día se los voy a compartir con, con más calmita. Pero él decía, hay tres cosas que el cristiano de hoy se preocupa, pero que no tiene nada que ver con ser, realmente ser un verdadero discípulo. Y este autor dice, ¿recuerdan cuando Jesús volteó a la gente y les dijo, el que quiera ser realmente mi discípulo tiene que dejar padre y madre? El que quiera ser realmente mi discípulo tiene que tomar su propia cruz y seguirme. Y entonces ahí este autor dice, creo que hemos perdido la visión de lo que realmente es un discípulo. Y entonces nos pasamos en la iglesia preocupados por ser buenas personas, preocupados por no hacer lo que se supone que un creyente no hace. Cuando preguntamos a la iglesia o hacemos esta pregunta, ¿qué es un creyente? ¿O cómo es un creyente? Regularmente la respuesta es, un creyente no toma cerveza, un creyente no baila, un creyente no fuma, un creyente no hace esto, un creyente no hace el otro. Y solamente reflejamos cómo tenemos una gran lista de la cual no, nos preocupa tanto, y nos pasamos la vida como creyentes marcando lo que no hago, o queriendo ser buenos marcando lo que sí hago. ¿Vieron el drama de esta mañana? Cuando estas dos buenas artistas, yo digo Chelly y Ingrid, ¿verdad? Cuando se presentaron ante los libros, ¿qué decía Araceli? Yo hasta tuve un GPS, decía. Yo he sido buena, yo estuve en la iglesia y estoy pensando en esto porque la iglesia de hoy nos preocupamos mucho por hacer lo bueno. Pero el verdadero discípulo, como en el caso de los apóstoles y junto con Andrés, abrazaron el objetivo de Jesús. Era hacer discípulos, era predicar el evangelio, era hablar de Jesucristo resucitado. Y entonces, como iglesia, creo que de repente nosotros perdemos la visión. Perdemos la visión de lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Y creo que esto fue la clave de todos los discípulos. ¿Recuerdan cuando comenzó la iglesia que empezaron a haber problemas? ¿Recuerdan? Con los griegos, con las viudas griegas. ¿Qué vinieron a decir? No, nuestras viudas no están siendo atendidas. Y empezaron los problemas. ¿Cómo lo solucionaron los apóstoles? Pongamos gente que se encargue de eso. Pero no nos roben nuestra visión. Nuestra visión es dedicarnos a enseñar, a ser discípulos y compartir el evangelio. Eso de estar peleando por las viudas es importante, pero que lo traten otras personas. Nosotros no, estamos enfocados en obedecer lo que Jesús nos mandó. Y hoy puedo ver que a veces las iglesias nos preocupamos más por las viudas, y lo digo con cuidado, pero a veces empezamos a preocuparnos por cosas que no dejan de ser importantes, pero nos dedicamos tanto a cuidar esas cosas que perdemos entonces la visión de lo que realmente debemos estar haciendo. Esto es lo que pasó con Andrés. Su interés mayor era obedecer el mandato de Jesús. Dice Andrés, fui un discípulo de Juan el Bautista. Así describe la palabra, que Andrés junto con Juan fueron discípulos de Juan el Bautista. Pero después siguió a Jesús. Tras la declaración de Juan el Bautista, está Juan ahí, están los discípulos, y cuando aparece Jesús, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se va Jesús y entonces le van a seguir. Y en ese cambio de buscar, ahorita voy a mencionar esto, pero en este cambio de buscar la verdad va Andrés. En ese cambio le sigue, ¿verdad? Y después él lleva a Pedro ante Jesús. Pero aquí quiero detenerme un poco con lo que tenemos ahí. Abran sus Biblias en Juan capítulo 1. versículo 40 al 42. Y dice aquí: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró a primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Regularmente este pasaje, nuestra vista va inmediatamente hacia Pedro. ¿Sí? Nuestra vista ya está así como que Pedro. Pero ¿quién lleva a Pedro a Jesús? ¿Quién es el que lleva a Pedro a Jesús? Andrés. Entonces encontramos a Andrés siguiendo a Juan, dice el versículo. Era uno de los que habían oído a Juan. Pero en esa declaración de Juan, Andrés cambia su mirada a Jesús y le sigue. Y cuando le conoce más, entonces encuentra a Pedro y lleva a Pedro a Jesús. Pero aquí está lo interesante. ¿Qué le dice Andrés a Pedro? ¿Hemos encontrado a quién? ¿Qué dice su versión? ¿Qué dice su Biblia? ¿Cómo presenta a Jesús a Pedro? Como el Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Detengámonos ahí un poquito. Y vamos a Mateo 16. En Mateo 16 está preguntando Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente dice: unos creen que eres Juan, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. Y Jesús dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Pedro. ¿Qué dice Pedro? ¿Tú eres quién? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora déjenme, acabamos de ver dos versículos. Déjenme ver aquí. ¿Quién es el primero entre Andrés y Pedro que reconoce a Jesús como el Mesías? ¿Quién es? ¿Eh? Es Andrés. Porque Andrés le presenta a Pedro diciendo: hemos hallado al Mesías. Y ahora Pedro hace la gran declaración: tú eres el Mesías. Vienen algunas preguntas para mí en ese pasaje. ¿Por qué no respondió Andrés cuando Jesús preguntó esto? ¿Por qué no fue Andrés? Y le dice a Pedro: eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta revelación que has tenido viene de Dios. ¿Puede decirnos algo de esto, de Andrés, estos versículos? ¿Les ha pasado a ustedes que su hermano hace algo y te echan la culpa a ti? ¿Se acuerdan cuando eran niños y sus hermanos? Cuando el hermano hacía algo malo y te echaban la culpa a ti. O que tú hacías algo bien y lo felicitaban a tu hermano. Miren, a mí me pasó hace muchos años. Teníamos un grupo musical y salimos, teníamos nuestro propio microbús y íbamos ahí para tocar en nuestro microbús. Y estaba lloviendo y se descompuso el microbús. Pero como mi papá era mecánico, yo trabajaba con él como mecánico, y ese microbús estaba guardado en mi casa, en nuestro taller, entonces yo le sabía las mañas al microbús. Así es que el microbús se detuvo y ya el que iba manejando dijo: ya se descompuso esta cosa, enojado. Entonces yo le dije: tranquilo, creo que sé qué es. Así es que me bajé entre la lluvia, alcé el capó, que era pequeño, del microbús, y me puse a arreglarlo y le dije, ah, creo que es esto. Entonces lo desarmé y tenía una pieza precisamente. Mi papá siempre metía repuestos ahí en una caja y cabal, llevábamos un repuesto y se lo cambié y se lo puse, arrancó y seguimos. Llegamos a nuestro destino tarde, obviamente porque el carro se había descompuesto. Y cuando llegamos salieron los hermanos de la iglesia, hermanos, qué bueno que llegaron, los estábamos esperando. Y el que venía manejando dijo, sí, es que se descompuso el micrófono, pero yo lo arreglé y ya estamos aquí. Y yo estaba ahí y dije, ¿lo arreglé? Yo estaba ahí y dije, ¿lo arreglé, Kimosabi? Yo, el que estaba mojado era yo. Él estaba sequecito. Yo tenía la espalda mojada y los pies mojados porque yo lo había reparado. Esto me hace pensar aquí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, eres el Mesías. ¡Bienaventurado, Pedro! Solo puedo imaginarme a Andrés parado. ¡Qué mala onda ese Pedro! Yo le presenté a Pedro, a Jesús, como el Mesías. Yo lo encontré primero. Ahora, ¿puede decirnos estos versículos algo de Andrés? Puedo ver en Andrés un hombre buscador. Un hombre buscador. Podríamos decir que es un hombre sediento y necesitado, buscando de Dios. Es muy probable que él pensara como otros que Juan era el Mesías. Porque algunos veían a Juan, incluso le dijeron, le mandaron a preguntar, ¿eres tú el Mesías o no? Y Juan responde, no. Probablemente Andrés fue uno de los que pensó que Juan era el Mesías, porque le siguió. Pero después cuando Juan le dice de Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés cambia la vista y sigue a Jesús. Andrés es un hombre buscador, un hombre preocupado por su nación, creo yo. Solo pensemos esto: en el pueblo de Israel han pasado 400 años de silencio, ¿no? Fíjense, 400 años de silencio. Y después de estos 400 años, aparece un hombre como Juan el Bautista preparando el camino para el Mesías. Creo que es obvio que de repente el pueblo dice, algo está pasando. Y Andrés es uno de estos, algo está pasando, así es que sigue a Juan. En esa preocupación por su país, en esa preocupación espiritual, en esa búsqueda de Dios, Andrés busca a Juan. Pero cuando conoce a Jesús, se va con Jesús. Es un hombre buscador. Es un hombre que ha pasado tanto tiempo de silencio. Entonces Andrés se preocupa. Un hombre, una persona interesada, preocupada por la situación espiritual de Israel, pendiente de lo que pasa. También pensaba en Bernabé como una persona que le tocó vivir un tiempo privilegiado en la historia. Imagínense los que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Tal vez muchos de ellos hubieran dicho, ¿por qué nací en esta época? Ahora, a nosotros nos ha tocado haber nacido en otro punto de la historia, más tranquila, ¿no? Pero hemos visto fenómenos que no se repetirán en muchos años. ¿Recuerdan el eclipse hace años? Algunos a lo mejor ni habían nacido. Pero ese eclipse, ¿lo recuerdan? Un eclipse total. Ah, yo recuerdo, estaba yo aquí en el seminario y recuerdo que nos pusieron, creo que incluso había pasado apenas el mundial y nos habían puesto una tele para ver el mundial, creo que así lo recuerdo, no sé si nos pusieron la tele solo para ver el eclipse, pero pusieron ahí la tele y entonces empezaban las transmisiones de cómo iba pasando el eclipse, la sombra del eclipse desde Estados Unidos iba a pasar por todo México, iba a pasar hasta Centroamérica. Y yo recuerdo que estábamos en el seminario viendo la tele y iban narrando. Cuando pasó por México, pues se enlazaron la televisora Televisa y todo esto, narrando cómo iba la sombra del eclipse. ¿Sí recuerdan eso? Y cuando llegó a Centroamérica, ¡qué bonito! Yo me acuerdo que se puso oscuro, las gallinas se fueron a dormir, las luces de las calles se encendieron. ¿Recuerdan eso? ¿Cuál? ¿Qué, hermano? Los gallos cantaron también. Pero fue unos segundos, ¿verdad? Pasó la sombra. Y decían, este fenómeno no se va a repetir hasta tantos años. Es más, todos los que estamos aquí vamos a estar muertos cuando se repita el próximo eclipse. Qué bonito ser parte de la historia. Bueno, solo lo menciono porque a Andrés le tocó una parte de la historia importante, conocer a Jesús, ser alumno de Jesús y conocer precisamente al Mesías. Veo entonces en Andrés, mis hermanos, un hombre sencillo, veo un hombre humilde, veo que al parecer es un hombre más tranquilo que su hermano Pedro. Pedro es impulsivo, Pedro habla, Pedro se avienta y Andrés está callado. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, bienaventurado. Y Andrés, ahí. Diría que tal vez es un hombre de esos que brillar no es lo suyo. Solo le toca hacer lo que le corresponde. Brillar no es lo suyo. Es lo que diríamos hoy, son las personas que están tras bambalinas, preparando todo. La gente ve los artistas, pero no ve el trabajo de todos los demás, pero que son gente importante. Me da la idea de que Andrés es una persona así, sencilla, humilde, no le gusta sobresalir, pero un hombre buscador. Un hombre buscador. Hay otro pasaje donde se menciona a Andrés, Juan capítulo 6, versículos 5 al 9. Mientras lo buscan, déjenme decirles que en los cuatro evangelios está la narración de este evento, pero solo Juan menciona a Andrés. Es el famoso milagro de la alimentación de los 5,000. Como les digo, esta narración está en todos los evangelios, pero solo Juan menciona a Andrés. Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Entonces, esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, aquí lo menciona, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? El personaje central para Juan no es ni Andrés, aunque lo menciona, no es el muchacho. El personaje principal para Juan es Jesús. Porque recuerdan, lo vimos no hace mucho con Juan. A Juan le interesa presentar a Jesús como Dios. Por eso es que habla mucho de sus milagros. Y entonces está puesto aquí. Es un poco peligroso poner o decir cosas que no están en el texto. Pero nuestro personaje de estudio es Andrés. Y aquí se menciona, solamente en Juan. Encontramos a Andrés buscando ser parte de la solución de un problema que está ahí, la gente está ahí, no tienen para comer. Y entonces Jesús pone a prueba y Andrés es parte de la solución. Por cierto, hay quienes dicen que estos milagros no son reales. Hay quien dice que realmente la gente llevaba para comer, pero lo tenía escondido porque nadie quería, como decir, aquí tengo, porque si no, los que no traen se van a venir aquí a pedirme. Y entonces dicen que al ver la disposición de este muchachito que llevaba sus panes y sus peces, entonces todos dijeron, ah, saquemos nuestra comida, si aquel patojo sacó su comida, saquemos, y por eso fueron alimentados. Fíjense, eso es lo que dicen algunos, negando el milagro de Jesús. Pero nosotros creemos que no es así. Encontramos a Andrés buscando la solución, ya que el problema es cómo vamos a darle de comer a tanta gente. En Marcos capítulo 6, versículo 38, menciona que Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienen? Vayan a buscar. Entonces, Marcos nos pone otra clave. Jesús dice, ya sabe qué es lo que va a hacer, pero Jesús dice, busquen cuántos panes hay. Y entonces se van a buscar la solución. Andrés es uno entonces de los que se va a buscar la solución y encuentra a este muchachito y lo lleva. Tal vez nadie tenía pan, tal vez solo el patojito tenía su pan. Así es que viene Andrés con el muchacho y le dice, aquí hay pan, pero solo son 5 y 2 peces. Y entonces Andrés pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué es esto para tanta gente? Existe probablemente algo en Andrés. Otra vez, es peligroso de repente decir cosas que no están. Pero yo no sé, tal vez en Andrés existía algo en su corazón que podía decir, no sé qué va a hacer Jesús, pero tal vez tiene alguna solución. Recuerden, Andrés está andando con Jesús, viendo los milagros. Recuerden, Andrés es el primero que declara que Jesús es el Mesías. Así es que probablemente Andrés tiene algo en su corazón, no lo dice. Pero encontramos otra vez a Andrés, un buscador, buscando solución, buscando. Vayan a ver cuántos panes hay, y vemos a Andrés buscando. Pero encontramos otra vez a Andrés trayendo. Aquí hay un niño que tiene pan, que tiene 2 peces. Encontramos a otra vez a Andrés trayendo. Otra vez, nuevamente un buscador. Pero también encontramos un hombre que conduce las personas a Jesús. ¿Podemos ver esto de Andrés? Un hombre buscador. Está buscando al Mesías. Lo encuentra. Lo sigue. Y ahora Jesús está poniéndoles una prueba difícil, pero Andrés es parte de, vamos a buscar. Y encontramos otra vez un hombre que lleva a Pedro a Jesús. Y ahora encontramos un hombre que lleva al niño a Jesús. Pregunta para todos aquí, mis hermanos, es ¿a cuántas personas nosotros hemos conducido a los pies de Cristo? ¿Cuántos hay en tu récord? Y no es por presumir, pero pregúntate, ¿cuántas personas hay en tu récord? Desde que eres creyente, ¿cuántas personas has llevado a Cristo? Si no tienes muchos, o peor, si no tienes ninguno, déjame entonces preguntarte, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Tal vez estamos en lo que yo les dije al principio. Estamos tan preocupados de ser buenos cristianos. O estamos tan preocupados en no hacer lo que un cristiano no hace. En lugar de abrazar el mandato de Jesús de hacer discípulos. Hermanos, llevar gente a los pies de Cristo, en verdad es un privilegio, hermanos. Y es un gozo que tenemos la oportunidad de repetir y de repetir y de repetir. ¿Han llevado a una persona a los pies de Cristo? ¿Quiénes? Levanten la mano. ¿Han llevado? ¿Puedo preguntarles qué se siente? Hermanos, ¿no se siente maravilloso? Y se siente tan maravilloso que hay ocasiones en las que yo tuve la oportunidad de llevar personas a Cristo. Y cuando yo salía de la casa de estas personas que recibían a Cristo y me subía al carro, y cuando yo me subía al carro y me ubicaba en mi realidad, en quién soy yo, yo a veces me quedaba en el carro diciendo: Señor, gracias, porque al verme a mí, digo: Señor, qué privilegio me das. Porque cuando yo me subía al carro otra vez, recordaba las cosas en las que yo estaba fallando. Recordaba mis defectos. Y entonces glorificaba a Dios porque me concedía el privilegio de llevar a otras personas a Cristo. Vi un matrimonio recibir a Cristo en su casa. Se arrodillaron. Lloraron. Y fue un gozo verlos arrodillados, pidiendo a Jesús venir a su corazón. Creo que les conté de esta muchacha que compró su Biblia y estaba tan contenta porque había comprado su Biblia, de esas que pasaban a vender a su casa. Compró su Biblia llamadas las católicas, ¿verdad? De esas gruesas, digamos, solo para distinguirlas, pero la Biblia. Y compró su Biblia y le dijo a su hermana que asistía a la iglesia que quería aprender a estudiar la Biblia, porque se había comprado su Biblia. Así es que su hermana le dijo: te voy a traer a alguien que te va a enseñar cómo a estudiar tu Biblia. Así es que me llevó a su casa. Llegué a su casa y entonces cuando empezó, ella sacó su Biblia, la puso en la mesa y dijo: quiero aprender a leer la Biblia. Y me dijo: pero de una vez quiero decirle, no voy a cambiar de religión, me dijo. Solo quiero aprender a leer la Biblia. No voy a cambiar, ni me empiece a dar sus mensajes de evangélico, me dijo. Yo voy a solo aprender a leer la Biblia. Yo le dije: órale, entrémosle. Así es que empezamos. Y le dije: comencemos por el principio. Abrimos la Biblia y empezamos a hablar de Génesis. Y recuerdo que le hablé de Adán y Eva y explicando algunas cositas, sin meterme como ella me lo había dicho. Así es que fue nuestra primera lección. La siguiente lección regresé, seguimos con otro pasaje de Génesis, enseñándole sin decirle nada, solo dándole algunas cositas que creo que para ella podían ser interesantes. Tercera lección, llegué a su casa y ella me dijo: Josué, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensan de la Virgen de Guadalupe? Y yo le dije: tú me dijiste que no habláramos de eso. Me dijo: sí, cierto, pero es que tengo esa duda. Entonces le dije: te lo voy a decir solo porque tú me lo preguntas, pero tú misma me prohibiste que no íbamos a hablar de eso. Sí, está bien. Así es que le empecé a hablar, le empecé a explicar. Y entonces le dije: vamos al versículo donde dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Después de leer ese versículo, le dije, vamos a otro. Y empecé a buscar en mi Biblia otro, agachado en la mesa. Y empecé a oír cómo ahí empezó. Levanté la mirada y estaba llorando. Yo le dije, tú me dijiste que no habláramos de eso. Y ella me dijo, Josué, me duele en mi corazón. Todavía lo recuerdo. Me duele en mi corazón. ¿Cuántos años he estado engañada? Me dijo, quiero recibir a Cristo. Hermanos, son momentos que son privilegiados. Yo creo que Juan, tendríamos que oírlo en voz viva, no solo escrito. ¿Cómo Juan narra que Andrés lleva a Pedro? Hemos encontrado al Mesías. ¿Se imaginan qué emoción de Andrés? Hemos encontrado al Mesías. Creo que es un privilegio, mis hermanos, llevar a las personas a Cristo. Y lo repito, creo que es un evento tan maravilloso de los que podemos volver a repetir y repetir y repetir. La tradición dice, con respecto a la muerte de Andrés, que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, que fue crucificado en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron que cuando él era llevado a la cruz, Andrés saludó a la cruz con estas palabras: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Y se dice que él continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. Esta es la pasión de un discípulo que ama a Jesús. Esta es la pasión de un discípulo que quiere obedecer el mandato de Jesús. ¿Qué tal apasionados somos, hermanos? Es fácil apasionarse por otras cosas. Hoy estaba viendo en la tele, creo que saben ya la noticia. Murió Juan Gabriel. ¿Cuánta gente no está ahorita hablando de eso? ¿Cuánta gente no está llevando flores? Por un hombre que hizo historia, esa es la verdad, un hombre que ha hecho historia, musicalmente ha hecho historia. Hermanos, ¿qué tan apasionados estamos nosotros con Jesús? Con Jesús, el Mesías, que murió, pero resucitó. ¿Qué tan apasionados somos nosotros como discípulos de Jesús? Un creyente que realmente cree quién es Jesús es capaz de seguirle a donde él va. Otra vez, un creyente que realmente cree quién es Jesús es capaz de seguirle a donde él va. ¿Saben cuáles son las aplicaciones para esta noche? Estaba pensando, hermanos, son las mismas de la mañana. Uno, preocupémonos por dar siempre un buen testimonio, porque eso habla de un verdadero discípulo de Cristo. Dos, hagamos contacto con alguien, comenzar una amistad. Seamos buscadores de personas que necesitan de Cristo. Oremos, es el cuarto. Oremos por un contacto, que Dios prepare su corazón. Y oremos por nosotros, que estemos siempre listos a presentar el Evangelio. Cuatro, preparemos nuestro testimonio en pocas palabras y preparemos versículos claves. ¿Se acuerdan lo que dije en la mañana? ¿Cómo preparar nuestro testimonio en tres pasos? ¿Se acuerdan? ¿Me los pueden decir? Los dije en la mañana. Tres pasos para preparar nuestro testimonio. ¿Lo recuerdan? No, se durmieron en la mañana. Bueno, entonces les voy a ayudar otra vez. Uno, ¿cómo eras antes de recibir a Cristo? Dos, ¿cómo recibiste a Cristo? Tres, ¿qué cambios hubo después que recibiste a Cristo? Otra vez, ¿cómo eras antes de recibir a Cristo? ¿Cómo recibiste a Cristo? Y tres, ¿qué cambios hubo en tu vida después de conocer a Cristo? Ese es tu testimonio, ese es tu tratado en tres pasos. Y así no aburres a tu contacto. Bueno, si cuentas historias, tal vez sí. Pero si solamente escoges lo más importante en estos tres puntos, creo que podrás dar un buen testimonio con tus palabras. Abre tus ojos a las oportunidades de hablar de Cristo. Hay oportunidades inmediatas. Tal vez vas en la camioneta y te encuentras a alguien. Es una oportunidad probablemente inmediata. Pero abre tus ojos a las oportunidades cuando tu contacto de repente te pregunte algo y tú entonces puedas utilizar tal vez una palabra, algo, para que sea el momento en que tú hables directamente de Cristo. Seis, habla cuando tengas que hablar. Andrés lo hizo, un hombre buscador, pero un hombre también que llevó a su hermano, llevó a este muchacho a conocer a Cristo, y sucedieron grandes cosas. Oramos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por la vida de los discípulos. De Andrés no se menciona mucho, pero lo que se menciona es suficiente para ver que era un hombre sencillo, para ver un hombre que estaba deseoso de conocer al Mesías, deseoso de salvación para el pueblo, y lo encontró y llevó a su hermano. Gracias por él, Señor. Ayúdanos a ser como Andrés, buscadores de la verdad, pero que también gente que llevamos a otros a los pies de Cristo. Perdónanos, Señor, si nos hemos estado preocupando como cristianos en cosas que son importantes, pero hemos olvidado lo realmente importante, el mandato que tú nos has dejado, en eso que nosotros tenemos que obedecer. Y si solamente obedecemos lo que tú nos has mandado, creo que lo demás sería más fácil. Ayúdanos a recuperar la visión, abrazar tu visión de poder alcanzar el mundo para ti. Que esta semana empiece nuevamente a nosotros la oportunidad de poder ser usados por ti. Que abracemos la gran comisión y podamos cumplirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.